Le damos una cordialísima bienvenida a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en Barcelona, España, y gentilmente desde allí, usando su computadora vía Skype, se conecta con nuestros estudios, los de Vive el Estéreo, en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Las personas que nos están siguiendo con video, que han dado clic donde dice ver en vivo, están observándolo. Ahí está Carlos Fuchán, lo pueden observar en este momento. Las personas que solamente nos están escuchando van a escuchar ahora muy buen sonido que Carlos nos envía desde Barcelona, España. Él es un erudito bíblico, es decir, una persona que tiene conocimiento de la Biblia. La erudición no es algo que otorga una universidad o un colegio. La erudición es algo que una persona se gana al demostrar que tiene abundantes conocimientos sobre una materia, aunque académicamente no haya recibido un título para ello. Entonces, una persona que se ha dedicado, por ejemplo, a estudiar biología y llega a obtener muchos conocimientos, uno dice, es un erudito en esto. O una persona que se dedicó a estudiar el idioma inglés, o se ha dedicado tal vez a estudiar otras materias, como por ejemplo astronomía, no astrología, sino astronomía. O una persona que se ha dedicado al cultivo, por ejemplo, de una determinada planta. Uno dice, esta es una persona conocedora de este tema, lo domina bien. No es una persona que no sabe lo que está diciendo o habla cosas disparatadas. Entonces, en ese sentido, Carlos es una persona muy conocedora del texto sagrado de la Biblia. Lleva 40 años trabajando con él y, aparte de ello, es traductor de la misma. Así es que estamos ante una persona que todos los días de su vida está trabajando con el texto sagrado. No es alguien que lee la Biblia una vez cada 2 años o que se aprendió un salmo de memoria y viene a hablar cualquier cosa que se le viene a la cabeza. Es de una persona que todavía está inclusive en proceso de formación, que dice, yo estoy dispuesto a escuchar otras interpretaciones de este versículo, otras ideas, por favor ayúdenme, porque lo importante aquí en esta sección no es que ustedes digan, repitan lo que yo digo, sino que oigamos lo que Dios dice a través de la Biblia. Y cuando hay una persona que viene y nos ilumina, nos muestra algo, nos enseña algo, bienvenido, porque todos estamos en ese proceso de aprendizaje. Usted, señor, que es ateo, usted, señora mormona, usted, testigo de Jehová, usted que va a una iglesia donde hacen la oración fuerte al Espíritu Santo, donde quiera que esté, cualquier ideología que usted tenga, son bienvenidos, porque esta es una radio, esto no es una iglesia, esta es una radio, y dentro de esta emisora, hacemos una labor educativa. Por eso entrevistamos a alguien que nos puede ayudar en esta labor educativa, y es Carlos Fuchán. Y después de toda esta introducción, que es importante hacerla una vez por allá cada mes, aquí está con nosotros Carlos Fuchán. Buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami.
Saludos cordiales, don Isetti Barrio, para ti, para todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Particularmente aquellos que integran el chat y que nos siguen con mucho entusiasmo, y a las emisoras afiliadas. ¿Cómo estamos en este día?
Gracias al Señor, muy bien, Carlos. Y yo, listo, porque en estos días usted hace unas disertaciones muy interesantes y está hablando muy fluidito, y lo que uno quiere como entrevistador no es estar interrumpiendo. La verdad, quiero irme al otro polo opuesto, ¿no? Aquellos entrevistadores que hacen una pregunta y cada 30 segundos cortan la respuesta porque solo les interesa figurar ellos y el programa gira en torno a ellos. Yo me voy al otro extremo, que tampoco es bueno, pero prefiero, por la calidad de su enseñanza, más bien que en lugar de ser esto como una entrevista, pregunta, respuesta, usted se siente en libertad, este espacio es suyo, aproveche los minutos y puede ir dando respuesta a las diferentes inquietudes de la gente. Así es que, Carlos, adelante.
Muchas gracias, don Isetti, por esta libertad. Tampoco es que pretenda figurar, porque la figuración personal aquí, aparte de la del Señor Jesucristo, ninguna vale nada. Y sobre todo lo que tenemos que resaltar es la infalible e inefable palabra de Dios. Esta maravilla que nos muestra la mente de Dios. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que las palabras del Salmo 22... comienzan con la misma exclamación que hizo el Señor Jesús en la cruz? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? De manera que, si usted quiere averiguar qué pasaba por la mente de Cristo en la cruz, bueno, solamente tiene que leer el Salmo 22. Es un misterio, pero es maravilloso, es que nos muestra la mente de Dios, del Dios que estaba en el cielo y se hizo carne para salvarnos a nosotros. Tomó un cuerpo para hacerse maldición en la cruz, para que nosotros, todo aquel que lo acepta, todo aquel que le abre los brazos, todo aquel que pretende comprender más bien su situación personal miserable frente a la muerte, y no porque Dios hizo esto, o porque Dios hizo el otro, o porque no lo hizo así, o porque no lo hizo asá, simplemente por esa simple razón de saberse pasto de la muerte inminente, que eso es algo, dice la palabra, contra tal guerra no hay armas que valgan. No sirven los carros, ni los caballos, ni yo diría ni los tanques, ni las bombas atómicas. Todos nos morimos. Pero Jesús interviene en la historia de la humanidad y resucita de los muertos para que nosotros, los que creemos en Él, no tengamos que morir. De manera que la principal y la más importante, el más importante problema del hombre ha quedado solucionado en la cruz del Calvario y en esa tumba que hoy está vacía. Ahí está la tumba en Jerusalén y en la puerta tiene un letrero que dice: Él no está aquí, ha resucitado. Bueno, entonces yo quería hablarles sobre este precioso ministerio que Dios nos da, y esta vez tengo que hacer una autocrítica importante sobre unas palabras que me referí el otro día de forma quizá una peyorativa, sin tener ninguna necesidad de hacer esto, y otra inexacta. Entonces recibí en el amor de Cristo un correo donde el hermano en el amor del Señor me exhorta y me puntualiza exactamente en dónde fue que cometí el error. Y como inmediatamente me sentí redargüido por esto, entonces no quiero dejarlo pasar, sino más bien aclarar la situación suficientemente. Siempre claro está respecto a la forma. En este caso, respecto a la forma, yo no puedo cambiar de opinión en cuanto al fondo de la cuestión, porque el fondo de la cuestión es ese. Pero como uno lo presenta muchas veces, se pone palos entre sus propias ruedas y se hace más difícil el camino de la propuesta que Jesús quiere que nosotros tengamos, ¿no? Y demos. Les voy a leer un momentico. Dice, en primer lugar, me saluda, me dice que se atreve a decirme esto con bastante temor, porque no me quiere ofender, pero de ninguna manera el sabio dice que se alegra en la corrección, ¿no? Y entonces, bueno, si algo tengo yo de sabiduría, quiero demostrarlo en el sentido de que me siento contento de que me hayan exhortado y puesto objetivamente, en qué consistió la equivocación. Entonces él me dice lo siguiente: amado hermano Carlos, le he escuchado varias veces usar expresiones que me parece que levantan muros de división en lugar de construir puentes de amor. Por ejemplo, usted dijo ayer en relación al método de interpretación bíblica que las dispensaciones eran la manera más inteligente que usted conocía para interpretar las escrituras. El metamensaje es quien no use ese método, método respetable, no es inteligente, es decir, bruto. Bueno, continúa, no es esto lo que usted quiso decir, pero recuerde que controlamos lo que decimos, no controlamos lo que decimos, mas el otro nos escucha. Yo reconozco que, bueno, me habla de que soy un buen crítico textual y que la gloria sea para Dios, porque él hace varios años que me conoce. inclusive trabajaba con nuestro hermano director de estilo, Francisco Líbano, al principio en la Biblia textual. Y ahora creo que creo que podremos captarlo para que se interese de nuevo en esta revisión del antiguo pacto. Entonces, dice, la cosa cambia en el oyente y entonces entran los diferentes puntos de vista y no hay un humano dueño de la verdad. Pero no quiero generar el efecto visión túnel y quedarnos enfocados solo en el comentario sobre hacer teología. Más bien mi invitación es a mirar el lenguaje. Y yo entiendo perfectamente la intención de nuestro hermano, se lo agradecí inmediatamente y ahora inmediatamente retiro la palabra inteligente. No, no puede ser, porque si inteligente lleva a otro a pensar que es no inteligente, que es bruto, pues no es esa mi intención. De ninguna manera, así lo haya dicho, no fue mi intención decir eso, que la otra persona, sino es la forma de interpretación, no es la persona que interpreta. Entonces, de todas maneras, no me estoy justificando, estoy retirando lo dicho y tengo que cambiar la palabra porque el fondo sigue siendo este, que la forma de interpretación bíblica no pueden ser muchas, porque hay una sola manera de interpretar la palabra de verdad. Entonces, o es de una forma o es de otra, fíjense ustedes. ¿Por qué nosotros no vamos a un templo donde hay ídolos? Pues porque estamos seguros de que Dios no le gusta la idolatría. Ahora, si alguien cambió ese mandamiento y no lo ponen allí, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios. Entonces, pero hay religiones cristianas que utilizan las imágenes. Entonces, los dos no pueden tener razón. Hay una gran denominación, una confesión de fe, más que una denominación, donde es seguida por 1,000,000,000 de personas que dicen que Pedro es la piedra fundamental de la iglesia. A nosotros, otro grupo, pensamos, o mejor dicho, sabemos que eso no es así. De manera que los dos no podemos estar de acuerdo en eso y solamente tenemos que aceptar que hay una sola forma de ver eso, que es la forma bíblica. Ahora bien, la forma bíblica también hay una sola forma de analizarla, de conceptualizarla y de evaluarla. La única forma, y esta vez me guardo mucho de decir inteligente, porque una forma inteligente no es, pero sí una forma razonada, una forma razonable, una forma que apela al sentido común y a la evaluación gramatical de la palabra. Si yo les digo a ustedes cuando me voy a despedir, será hasta ayer, hermanos, y que Dios los bendiga, ayer nos veremos. Ustedes dirán, Carlos ha perdido la chaveta. ¿Por qué? Bueno, porque está hablando de ayer y es mañana que nos vamos a ver. O es próximamente, pero no es algo en el pasado. ¿Y por qué ustedes juzgan que eso que yo dije estuvo mal dicho? Porque nos comunicamos por medio del lenguaje. Y entonces, la palabra es igual. Por ejemplo, cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, o heredarán la tierra. Bueno, usted me dirá si un santo de la iglesia ha sido llamado a heredar la tierra, y si es naturalmente manso. o si Dios lo llamó y le va a dar la tierra porque usted es manso, o si usted tiene que reconocer que ha sido amansado por Cristo, por el amor de Cristo. Entonces, debemos entender que hay grupos de personas, y yo les quería leer brevemente una parte de la teología sistemática que habla acerca del programa divino de las edades, porque hay muchos estudios de teología. Y permítanme leerles este, porque esta parte, que está al principio, en el prólogo, expresa claramente la cuestión. Y no quiero decirlo de memoria, sino más bien he recurrido como un médico puede recurrir a una enciclopedia de fisiología, o un marinero puede recurrir a una carta náutica, un marino, un navegante, tiene que tener la carta náutica ahí para ver las señales vectoriales que tiene de tiempo, de intensidad, de dirección, y el médico también. Allí está nuestra hermana Antonia, en línea. Quizás le podríamos preguntar a ella si no tiene allí un buen tratado sobre fisiología. Entonces, ¿por qué? Porque lo tiene que consultar. Entonces, fijémonos lo que dice esta forma de interpretar las Sagradas Escrituras, a las cuales yo considero únicas. No porque hayan sido descubiertas por mí, ni nada de eso, sino que me he plegado al grupo que interpreta así, por considerarlo lo más lógico y razonable. Dice, el estudio dispensacional de la Biblia consiste en la identificación de ciertos bien definidos períodos de tiempo que son divinamente indicados, conjuntamente con el propósito revelado por Dios en relación con cada uno de ellos. Un reconocimiento de las distinciones divinamente indicadas en cuanto a períodos de tiempo y los mensajes pertenecientes a cada uno es el verdadero fundamento de una ciencia tal como la teología sistemática, la que se propone descubrir y exhibir la verdad en relación a las obras de Dios. No hay manera de contar la cantidad de errores prevalecientes debido al descuido de leer en una dispensación o edad lo que pertenece a otra. Por ejemplo, veamos el caso de la historia del pueblo de Israel. La historia bíblica del pueblo de Israel sucede en tres etapas, pero solamente la teología sistemática dispensacional es la que identifica esas tres etapas, porque la otra teología, que es el gran cuerpo de teología que adversa a la dispensacional, que es la teología del pacto, entonces solo dice que hay dos etapas, la etapa de llamamiento y de obediencia y la etapa de rechazo y de desobediencia y consecuente rechazo. Entonces, que Dios ha quitado completamente a Israel y que lo ha sustituido por la iglesia. Esto no es así, esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios define muy bien en varias partes. Usted lea, por ejemplo, Deuteronomio en el capítulo 28, después absténgase de leer el 29, que es parentético, y pase al capítulo 30 para que vea cómo cuadra la obediencia y la aceptación, la desobediencia y el rechazo, y están en el capítulo 28, pero en el capítulo 30 dice, y sucederá que cuando te hayan acontecido todas estas cosas, para bien y para mal, Yahvé te restaurará, te rescatará. De manera que cuando nosotros leemos en Jeremías, aquella dice Dios en Jeremías 31, 33, me parece, ¿no? Dice, he haré que vienen días en que un nuevo pacto haré. ¿Con quién? Con la iglesia, dicen algunos. No, no es con la iglesia, es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Es con ellos que va a ser un nuevo pacto. Eso exime el nuevo pacto en la sangre, en su sangre que hizo el Señor Jesucristo con la iglesia. No, no, Señor, eso no lo exime, no lo quita. Pero tampoco quita el otro, el cual lo tiene que hacer cuando la iglesia haya partido en el arrebatamiento. Y estas cosas son, como diría yo, están en concordancia con muchas partes de la palabra, en las epístolas de Pablo y todo esto. Continúa aquí la teología diciendo lo siguiente: que Dios tiene un programa para las edades se presenta en muchos pasajes. Deuteronomio 31:10, Daniel 2:3-1-4:5, 7:1-28, 9:24-27, Oseas 3:4-5, Mateo 23:37-25, 46, Hechos 15:13-18, Romanos 11:13-29, Segunda de Tesalonicenses 2:1-12 y Apocalipsis 2:1-22:21. Todo el libro Apocalipsis. Igualmente, hay bien definidos periodos de tiempo en relación al propósito divino. El apóstol Pablo escribe acerca del período entre Adán y Moisés, Romanos 5:14. Juan habla de la ley que fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Cristo también habla de los tiempos de los gentiles, los que evidentemente deben distinguirse de la expresión judaica, los tiempos y las sazones. De igual manera, el Señor habló de un periodo hasta entonces no anunciado entre sus dos advenimientos, e indicó sus características distintivas. Todo eso está en el capítulo 13 de Mateo, que son estos 2000 años que estamos pasando ahora. Y predijo el tiempo aún futuro de la gran tribulación y definió su carácter en el Evangelio según Mateo. Existen los últimos días para Israel, como también los últimos días para la iglesia. El apóstol Juan anticipa un periodo de 1000 años y lo relaciona al reinado de Cristo, tiempo en que la iglesia, la esposa, reinará con él. Cristo se sentará sobre el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob y por siempre. Y fue declarado por el ángel Gabriel. Y así que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, es claramente revelado en Isaías, en Segunda de Pedro y en Apocalipsis. En Hebreos 1:1-2, un marcado contraste es trazado en el tiempo pasado, cuando Dios habló a los padres por los profetas, y cuando Él nos está hablando hoy por medio de su Hijo. De manera similar se revela que hay edades pasadas en Efesios 3:5, en Colosenses 1:26, donde se refiere a la edad futura como la dispensación o economía de la plenitud pleroja de los tiempos, kairos. El uso de, bueno, y después se habla un poco de cuestiones técnicas del inglés, del griego, perdón, donde se refiere a la palabra ionas de los tiempos, y creo que termina diciendo lo siguiente: el estudiante de las Sagradas Escrituras que se ha consagrado a su tarea, descubrirá que los grandes periodos de tiempo de Dios, caracterizados como están por específicos propósitos divinos, caen dentro de un orden bien definido. moviéndose con infinita certeza hacia el glorioso cumplimiento de lo que Dios ha decretado. Hay un orden en los días creativos. La edad de los patriarcas es seguida por la edad de los jueces, y de esa edad es seguida por la de los reyes. Los tiempos de los gentiles que termina la edad de los reyes, continúa hasta el día de Yahvé, cuyo extenso período es seguido por el día de Dios, caracterizado por el nuevo cielo y la nueva tierra, los que no solamente serán santos en grado infinito, sino que permanecerán para siempre, diría yo, con la justicia morando en ellos. El programa de Dios es tan importante para el teólogo como para el médico, la fisiología, o la carta náutica para el navegante. Sin este conocimiento de saber qué está predicando, si está predicando ley o gracia, el predicador divagará sin rumbo en la doctrina y fracasará en alto grado en su propósito de armonizar y utilizar las escrituras. Sin duda, una persona con mente espiritual que no conoce el programa divino ciertamente puede discernir verdades espirituales aisladas, así como uno pudiera disfrutar de un color raro en una porción de una pintura, sin observar la obra misma o la contribución específica que ese color hace a la obra total, a la totalidad de la obra. A pesar de su importancia como uno de los aspectos sobresalientes de la doctrina, la teología sistemática, tal como es presentada generalmente en los libros de texto, adolece del reconocimiento del programa divino para las edades. Hay un programa divino para las edades. Y entonces esto, sí, yo tengo que decir que si no es inteligente, está bien, retiro lo dicho, pero es la única forma razonada y razonable de entender la palabra de Dios. Y a esto, que define muy bien el fondo, me tengo que atener con toda intransigencia y fidelidad. Continúa nuestro hermano diciendo: en la mañana de hoy, es decir, ayer, ¿no? O antes de ayer, no me acuerdo, usted se refirió a la teoría de Darwin como una payasada y me hizo pensar en la cantidad de mis amigos ateos con quienes he conversado acerca de nuestra postura cristiana, la evolucionista la de ella y la creacionista la mía. Ambos grupos nos respetamos unos a otros. En el momento que yo diserto con ellos y llame payasada a lo que ellos con tanta seriedad creen, aunque para mí sea una payasada, pues simplemente les doy a ellos el derecho de llamar payasada al Evangelio de Cristo, a ponerse disgustados, bravos conmigo por ofenderlos y en el peor de los casos a cerrar la posibilidad de diálogo. ¿Quién saldrá perjudicado en no escuchar el Evangelio por mi ofensa? Bueno, lógicamente la parte contraria. Y entonces también me apresuro a retirarlo, fue infeliz la expresión mía, payasada. Creo que no debí decirlo desde ningún punto de vista. Lo retiro y me arrepiento de eso y les pido disculpas a la audiencia por haberlo dicho. Ahora bien, la teoría de la evolución. Esto no quita una reflexión, porque también, así como me permití cambiar la palabra inteligente por razonada o irrazonable, tengo que cambiar esta palabra de payasada, que no debía haberla mencionado, por una teoría especulativa. Eso es lo que es. Es una teoría especulativa. Y es que yo personalmente no veo como mis amigos, no puedo verlos como mis amigos, a las personas que defienden esto. No son mis amigos. Entonces, allí sí hay veces que monto un poco en cólera.
¿Y eso quiere decir, Carlos, que son sus enemigos entonces?
No, no quiero decir que son mis enemigos, pero no son mis amigos.
¿No llega a ese grado de intimidad con ellos?
No, de ninguna manera. Por eso, fíjate qué bien que interviniste con tu pregunta, porque déjenme que le lea algo que he escrito hace algún tiempo sobre esto, y que está ahí, ¿quién escribió Génesis? En el documento informativo. Dice, si la teoría de la evolución es verdad, si es un hecho factible, es lo que dicen, que venimos de una ameba, entonces un inmenso número de muertes tuvo que haber ocurrido antes que el hombre evolucionara en lo que hoy es. Porque según tenemos entendido, y la Biblia nos lo dice con toda sencillez, usted y yo somos iguales a lo que fue Adán. O sea, Adán era un hombre muy inteligente, sabía leer, sabía escribir, sabía hablar, sabía razonar, charlaba con Dios, charlaba personalmente con Dios al atardecer, le puso nombre a todas las cosas que están en el mundo, le puso el nombre. Entonces, lo que hoy es, tuvieron que pasar mucho número de muertes. Y si la muerte precedió al hombre como experiencia natural, fíjense ustedes que un evolucionista dice que la gente se muere por cuestiones naturales. Todo el mundo, inclusive hay hermanos que no saben que la gente no se muere por cuestiones naturales, sino porque pecó. Porque la muerte tiene un aguijón que se llama pecado, y si no tuviera la muerte el aguijón del pecado, no podría matar. Entonces, la muerte acontece por causa del pecado, no por causa que uno es viejo. Y sucede como experiencia natural y no como resultado de su pecado. Entonces, para ellos el pecado no existe. Y si el pecado no existe, entonces el hombre no necesita un salvador. Es por ello que, de manera intransigente, el cristianismo adversa esta perversa doctrina, esta perversa no doctrina, teoría. Debe adversarla, pero fuertemente, pues hace innecesaria o declara innecesaria la razón existencial de Jesús de Nazaret. Destrúyase la historia de Adán y Eva y el pecado original, y entre esos escombros, dijo alguien, se hallarán los restos inútiles de la obra del Hijo de Dios y de su muerte en la cruz. Voy a repetirlo porque vale la pena oírlo. Destrúyase la historia de Adán y Eva y el pecado original, y entre esos escombros se hallarán los restos inútiles de la obra del Hijo de Dios y de su muerte en la cruz. Si Jesús no es el Redentor que derramó su sangre por nuestros pecados, y esto es lo que pretenden los postulados de la evolución, entonces el cristianismo es una farsa. Yo quiero dejarlo con este pensamiento, porque después nuestro hermano me propone tender puentes de amor. Pero es que yo no creo que Dios nos mandó a tender puentes de amor basados en doctrina, en teorías. Yo creo que nos manda a Él, y de eso estoy seguro, no creo, estoy seguro porque la Biblia lo dice, estamos puestos para la destrucción de fortalezas. y la fortaleza son las presuposiciones del hombre. Lo que el hombre presupone cómo son las cosas. Mire, déjeme decirle algo respecto a la evolución. Es algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Usted sabe que hoy, por ejemplo, hay 7.500 millones de habitantes y hace, a principios del siglo XX había 2.500 millones. Y después, si usted se va a la época de Jesús, había 400 o 500 millones. Y después, si va a los tiempos de Egipto, 120. Y así usted va echando para atrás, y llega a los 8 que pasaron el diluvio. Y esto es muy fácil de comprobar porque hay 77 generaciones desde Adán a Cristo, y eso fue en 4.000 años. Si ahora tenemos 6.000 años, una regla de 3 simple nos muestra que hay desde Adán hasta hoy unas 120 generaciones, un poco más a lo mejor, pero por ahí anda, 120. ¿Saben ustedes los postulados de la teoría de la evolución, cuántas generaciones presenta desde los cambios estos que hubo de la ameba hasta el hombre hasta nuestros días? Traten de apuntarlo, miren, por aquí yo lo traté de apuntar. Apúntenlo, ¿sí? 4.380.000 millones de generaciones, no de años. Ahora, esto no daría un resultado tan enorme de seres humanos que simplemente necesitaríamos la mitad del universo para vivir allí, simplemente por creación espontánea, por multiplicación. ¿Eh? Oiga, 4380 y después le pone 9 ceros más. Esta es una cifra que conseguí hoy de un estudio que se hace de la presente teoría de la evolución. Ahora, eso no tiene sentido. El adjudicar, ellos adjudican a las edades geológicas de la Tierra y a las distintas edades del no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene un nombre técnico, billones de años al universo. No sé de dónde sacan que es la teoría del Big Bang. Es una cuestión totalmente especulativa. Eso como el hueso que se encuentra que se dice que es el eslabón perdido, el hombre de China, y resulta que después demostró ser un trozo de mandíbula de cerdo. Y se le aplica el carbono 14 a un molusco y le da 25.000 años de fósil, y resulta que el molusco está vivo, una estrella de mar que está viva. Entonces, esas son especulaciones. La palabra de Dios, las historias son verdaderas. La palabra de Dios es algo que no combina con eso. No puede combinar. Si usted suma las edades, le van a dar una suma sencilla, le va a dar a usted 6.000 años. Y habrá hecho unas 30 operaciones de suma. Eso es todo. Y le va a dar 6.000 años. Entonces, no debí decir que es una payasada, porque no lo es. Y sí aclarar que esta teoría, pues, no es nada más que eso, una teoría. Para terminar, les voy a contar, porque yo creía firmemente en esto, Y cuando creí en el Señor, fue una de las cosas más difíciles, hasta que Dios le dio mucho entendimiento a un buen hermano mío que ya partió con el Señor, está en el cielo, el pastor Abraham Anse de Venezuela. Entonces yo le decía que tenía problemas en entender Génesis, porque uno debe entender por fe entendemos, y yo quería entenderlo por medio de mi cabecita, que me consideraba muy listo, ¿no? Entonces, le decía esto, que tenía pues algún tropiezo con este asunto de Génesis. Y él me dijo, obviamente guiado por el Señor, me dijo, bueno, Carlos, ¿y en qué crees tú? ¿Cómo crees que estamos aquí? ¿Cómo crees que sucedió esto? ¿Qué te dice tú? Bueno, le digo, yo creo en la teoría de la evolución, creo que provenimos de una mutación que se hizo, en fin, y tal, le expliqué ahí esa teoría. Entonces, después que él me escuchó con mucha paciencia, me dijo, bueno, tú tienes que aceptar una cosa, que tú crees en Darwin. Y yo creo en Dios. Pero no me digas que tú tienes un hecho factible, visible. ¿Alguna vez tú viste a un mono convertirse en hombre? ¿Lo has visto tú? ¿Eh? ¿Lo has podido comprobar o es una teoría? Digo, bueno, es una teoría. Bueno, entonces tienes que aceptarme eso, por lo menos, que tú tienes fe en Darwin y yo tengo fe en Dios. Y me explicó que el asunto del polvo de la tierra, si no se entendía por fe, era bastante difícil de aceptar que Dios hubiera modelado el cuerpo. Estoy hablando de 1974, o sea que estamos hablando ya 40 años cumplidos. Miren, a los 6 meses me acuerdo que salió en primera plana del vespertino, me acuerdo, El Mundo, el vespertino El Mundo en Caracas, Venezuela. Y en la primera página decía, comprobado científicamente que el hombre proviene del polvo de la tierra. Y daba una lista de 60 minerales y otras cuestiones que formaban parte del cuerpo humano. Entonces, cuando Moisés o el que escribió la tablilla del Génesis dice que lo formó del polvo de la tierra, está afirmando una verdad química. Fíjense ustedes, una verdad química, no se equivocó. Somos un conjunto complejo de minerales y de agua. Eso es todo. Entonces, la palabra de Dios, desde que en estos últimos 40 años, pues no ha dejado de mostrarme su perfección, y por eso digo de que no pueden ser los que abrazan esta teoría compañeros míos ni amigos míos. Amigo mío es un hermano en la fe, y Dios, lógicamente. Entonces nosotros somos amigos por lo que creemos. Fíjense, yo hace muchos años, 1980 me parece más o menos, 1980, escribí un libro sobre lo sacrificado a los ídolos. Lo sacrificado a los ídolos es un pecado grave que se comete generalmente por ignorancia. Y yo no lo di a luz pública hasta casi 20 años más tarde. No lo hice público. ¿Saben por qué? Por un falso concepto de amor a los hermanos. Porque no quería que tuvieran tropiezo. Hasta que un día entendí lo que dice la palabra de Dios respecto a amar a los hermanos. Dice así. Amamos a los hermanos cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Entonces es que amamos a los hermanos. Yo no puedo amar a mi hermano y decir y no cumplir el mandamiento de Dios. Si yo cumplo el mandamiento de Dios, entonces estoy amando a mi hermano. Por lo menos esa es la opinión de la palabra de Dios. Muy bien. Y les agradezco muchísimo, no sé si tendremos tiempo para alguna contestación o pregunta en el chat, Donizetti, adelante, y muchas gracias por permitirme exponer estos dos conceptos en este día.
No se preocupe, Carlos, con mucho gusto. Sara Ulloa de Bermúdez está diciendo, el que traiga otro evangelio, no lo dejes ni entrar a tu casa. No recuerdo la cita textual, pero dice algo así. Y Homero dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido.
Sí, debemos entender que la Biblia no es un libro de relaciones públicas. Yo he cometido el error, no se crean ustedes, he cometido el error de tratar de conllevar varias ideas, de usar un poquito ese asunto de las relaciones públicas y tal. Pero no es así, o sea, no fíjense ustedes el Señor Jesucristo, el ejemplo que nos deja, claro que Él es perfecto, y jamás hubiera cometido estos errores, pero hubiera respondido con otra pregunta, hubiera hecho, pero el fondo en realidad, que es lo que hoy, gracias a Vive el Estéreo, Donizetti Barrios me ha permitido aclarar, es ese, es el fondo del meollo de la cuestión. No tenemos que hacer relaciones públicas, no tenemos por qué hacer quedar bien a Dios. Dios es el juez, Él todo lo que hace, hace porque ya nos demostró su amor infinito haciéndose carne y muriendo por nosotros en la cruz, por el hombre, por la raza humana. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto lo comprendamos o no lo comprendamos, esa es la obra que Él ha hecho, de amor, por encima de todas las cosas. Ahora, que si Él dejó operar el efecto de la maldad dentro de ese libre albedrío de los ángeles que después pasó a los humanos, como ayer me preguntaron, entonces, no sé si lo llegaste a leer, Donizetti, en el chat, al final decía, entonces Dios permitió, hizo a Satanás, algo de eso, ¿no? No, sí. Dios no hizo a Satanás. Satanás es el resultado de la escogencia de Luzbel, lo que él escogió ser en esa libertad, gloriosa y terrible al mismo tiempo, que Dios le concede a ángeles y a humanos, a ángeles y a demonios. Adelante.
Bueno, básicamente era eso, Carlos. Creo que alguien había manifestado una pregunta. Saludamos a todos los oyentes que recién se integran a la sintonía. Saludamos al pastor Jaime Salcedo Herrera, desde Cali, Colombia. Lisel López, desde Miami, dice, ¿y qué pasa con esos pastores que predican el Evangelio y lo que están haciendo es haciéndose amigos del Papa y se ven junto con él y nunca la gente le ha escuchado, que no entienden y que lo hacen, y lo que hacen es confundirlos, según creo que entendí? Y desde Ecuador, Víctor Villacrés, disculpen la pregunta, en mi iglesia se predica que la salvación sí se pierde y cobran diezmo y todas estas cosas que tratan de, por miedo, tener sentada a la gente. ¿Qué debería hacer? ¿Buscar otra iglesia o tratar de cambiar ese pensamiento? Bueno, el tema de los diezmos ya es un tema que ha sobreabundado Carlos Fuchán sobre él, e inclusive en nuestra página Vive el Estéreo, en la audioteca, van a encontrar ese tema. Sobre lo de la salvación, que se pierde o no, aunque no deja de ser un tema controversial, Carlos también se ha referido abundantemente en él, pero si Carlos quiere también hacer alusión al tema, adelante. Para Víctor Villacrés, en Ecuador, está Lisel López en Miami, que es la persona que manifiesta lo de estarse tomando fotos con el Papa, en fin. Bueno, adelante, Carlos.
Sí, es un error clásico de nuestro tiempo el pensar que la Iglesia tiene una función pública, que tiene una función de aparecer al mundo, de meterse en política, de opinar, de dar su voz y voto, de salir a la palestra de una lucha social. La Iglesia no es eso. La Iglesia es algo que está escondida en Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Nosotros no estamos para dar aquí sino testimonio del Evangelio y de que Cristo vive en nosotros, amándonos unos a otros, mostrándoles al mundo el amor de Dios porque nos amamos unos a otros, y predicando el Evangelio cuando somos enviados. Esto es todo lo que debemos hacer. Ahora, aparte de esto, están todas las religiones cristianas. las religiones cristianas son eso, religiones, que no tienen nada que ver con la iglesia de Efesios. No es lo mismo la religión. Entonces, esas religiones públicas, poderosas, que tienen esta aparición, esta muestra externa de poder, de lujo, de opinión, de reconocimiento político, de todas estas cuestiones. Eso no, si usted cree en el Señor y es miembro de la iglesia verdadera, entonces apártese de todo eso. Y si está en un sitio donde, después de exhortarlos una o dos veces, con toda autoridad, con toda autoridad, decir que se aparten de esa cosa terrible, que se llama ecumenismo, pues se tiene que apartar usted, porque si no resulta contaminado o contaminada. Entonces nadie puede obligarla a usted a que rompa la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en cuanto a la otra pregunta, procure usted convencerlos en el amor de Cristo, explíquele, la salvación no es una cuestión si me gusta a mí que se pierda o no se pierda, es lo que dice la palabra. Y muchas veces, por no tener un conocimiento correcto de ese enfoque, que es indispensable tenerlo para entender que uno es salvo, y lo que está hablando allí, se está hablando, no se refiere a la salvación, sino al galardón, entonces esto es el resultado, confundir el bautismo en agua, el ritual con el real del Espíritu Santo, afirmar que solo tiene el Espíritu Santo el que habla en lenguas, o el otro que no cree en las lenguas porque dice que las lenguas eran para el tiempo del apóstol Pablo, de la iglesia primitiva. Todos esos extremos que hay, que están privando a la iglesia de su galardón, a los santos de su galardón, pues son motivo o son el resultado de un mal conocimiento bíblico. Por eso yo me refería en las palabras que leí, que se logra un daño terrible cuando la persona pues se pretende dirigir a un grupo de creyentes desde su punto de vista, como él piensa que se interpretan las Escrituras. Eso no es así. Ninguna profecía de la Escritura, dice, produce su propia solución. Y el salmista dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces la Biblia es su primer intérprete y debería ser su único intérprete. De allí que muchas veces las personas confunden mi pragmatismo, porque dicen, pero ¿cómo usted puede ser tan tácito en esto? ¿Por qué tan incisivo y no se mueve de su opinión? Es que no es mi opinión. Es que lo mismo que usted le pregunten, ¿quién es el salvador del mundo? ¿Usted qué va a decir? Confucio. Si usted le dicen, Confucio es el salvador del mundo, ¿usted qué va a decir? Pues no, Confucio no es el salvador del mundo es Jesús de Nazaret, a él señaló Dios, no a otro. A él señaló Dios y dio prueba de ello resucitándolo de los muertos. Vaya usted a la tumba de Confucio y va a encontrar que está bien echadito a perder. ¿Me comprende? Entonces, en eso debemos ser intransigentes. Si los dirigentes de la iglesia o el pastor aceptan esto, pues usted habrá ganado a sus hermanos y podrá ir avanzando en las instrucciones que deberá ir teniendo con la sana lectura de la Biblia. Si no lo aceptan, entonces tendrá que ver usted cómo se protege, cómo protege usted su galardón. Porque no podemos consentir con las cosas que no están en la Biblia. Entonces, esto es una decisión que debe tomar usted.
Bien, vamos llegando ya a la parte final. Tal vez haya alguna persona que hace mucho escribió alguna pregunta, si es tan amable, y la vuelve a escribir, porque resulta que se pierden en el chat. Dice por acá Juan Lara, les traigo un mensaje, a ver cuál será el mensaje de Juan Lara, todavía no lo ha puesto, Proverbios 1, 24 al 30. Bien, está por acá también Esteban Rogel, que es la persona que dice que es la persona que usualmente, bueno, lo que está haciendo es grabar el programa y colocar luego en link, solo que hoy le va a quedar larguísimo, ya llevo 55 minutos de grabación. Estamos hoy batiendo récord. 55 minutos. ¿Quién más? A ver, alguna pregunta estaba buscando. Dice, ¿habrá tiempo para que aclare lo del pez y la numeración de Juan y Pedro, el símbolo de la iglesia en la constelación de Piscis, y los 153 peces del Evangelio de Juan en el capítulo 21? Qué increíble que la Biblia diga cuántos peces sacaron en la red. Alguien dirá, pero allí lo importante es mostrar el milagro, no importa si son 154, 155, 152, es más, uno diría unos 150 y pico, pero la Biblia habla de 153, por algo será. Adelante, Carlos.
No, no, de ninguna manera, don Isetti. Yo le pido de nuevo excusa porque sí teníamos que traer ese estudio, pero creo que esto que hablamos también es importante y entonces lo podemos dejar para mañana, pero es un tema un poquito extenso. Tenemos que dejarlo para mañana. Sigan pendientes, investiguen a ver cómo me ayudan en el estudio. ¿Por qué son 153 peces?
¿Por qué 153 peces? ¿Qué significado tiene eso, no?
Claro. Vamos a dejarlo en suspenso para así mañana estamos todos pendientes.
Muy bien, Carlos, está bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha regalado desde su despacho en Barcelona, España. Afortunadamente, a esta hora usted ya ha almorzado. ¿Qué hora es? 3:40 de la tarde, ¿no?
Exactamente. Sí, tu reloj barceloniano anda muy bien. 15:41 voy a tener en 3 segundos. Ya. Bueno, me despido de ustedes en el grato amor del Señor Jesucristo. Gracias, don Isetti Barrios, por tu paciencia. Gracias a Vive la Estéreo. Y gracias a ustedes, queridos participantes, amigos, oyentes, emisoras afiliadas, saludo cordialmente a nuestro hermano pastor allí que nos está oyendo de una manera especial y le deseo la mejor de las bendiciones en su ministerio. Será hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos Fushan, en vivo y en directo desde Barcelona, España. Ahí lo tengo.